Qué bueno es alabar el nombre del Señor, cantarle que Él venció, está vivo, reinando en su trono de majestad, cantar de que Él es nuestra roca inconmovible, nuestra roca segura, cantar que Él es santo, santo, santo. Amén. No hay mejor manera para continuar alabando el nombre de Dios que diciendo que Él es santo, santo, santo. Necesitamos recordarnos eso una y otra vez. Él es santo, santo, santo. Y necesitamos intervención divina de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas, porque como pecadores, pecadores, pecadores que somos, necesitamos de Cristo Jesús a diario. Quiero invitarle a poder orar en este tiempo. Vamos a estar una vez más en Colosenses. Y oremos con nuestro corazón para que sea Dios quien dirija este tiempo y nos instruya y nos enseñe. Así que quiero invitarle a orar conmigo. Señor, agradecemos su bondad, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por el hecho que estamos aquí, Señor, es por pura misericordia. Es porque tu gracia, Señor, ha sido derramada, como Juan dice, gracia sobre nuestras vidas, Señor. Para que somos tus hijos, Señor. Tú nos has traído de la mano, Señor. Para aquellos que aún están corriendo lejos de ti, Señor, tú los has traído también, Señor, porque no hay manera que el hombre pueda buscar por Dios a menos que Dios busque al hombre primero. Así que Dios, te agradecemos su bondad y su misericordia. Dios, el deseo de nuestro corazón, Señor, que tú hables a nuestra vida hoy, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna, de valor eterno, riqueza eterna. Así que Dios, que tu palabra, Señor, sea el instrumento hoy, Señor, no el hombre. No yo como hombre, Señor, pero sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones. Gracias, mi Jesús, por el privilegio que no merecemos de estar aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Amén. Qué bueno es estar acá y poder glorificar y exaltar el nombre de Dios. Antes de poder iniciar con el mensaje, quiero darle un par de anuncios. Y bueno, gloria a Dios, ayer fue el prelanzamiento de Petra Matagalpa. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahí tenemos, y fueron bautizos también en Matagalpa, así que gloria a Dios por algunas imágenes que vamos a poder ver y apreciar ahorita. Fue de mucha bendición. Y queremos pedirle, estar orando, que el próximo domingo 15 de noviembre es el lanzamiento oficial de la Iglesia Bíblica Petra Matagalpa. Amén. Amén. Pero la celebración continúa. Este miércoles 11 de noviembre, Valgüe cumple 3 años como iglesia. Así que gloria a Dios. Ellos van a estar celebrando este miércoles. Así que yo quiero pedirles orar por ese evento, por esa actividad evangelística. Ellos van a estar saliendo a predicar a Cristo en Valgüe. Así que vamos a apoyarlos en oración. Miércoles a las 5 va a empezar el servicio, así que yo les pido que puedan estar orando por nuestra hermana iglesia en Valgüe. Y también va a venir un equipo en esta semana a apoyar Chinandega, Petra Chinandega, y va a también estar en el lanzamiento de Petra Matagalpa. Así que yo les pido leer el boletín, ahí están las peticiones, para que ustedes puedan estar orando por este tiempo y que Dios se glorifique en gran manera. Amén. En Matagalpa, en Chinandega, Valgüe, en Mérida y por supuesto aquí. Y seguimos confiando en Dios de que Dios va a seguir sembrando iglesias en Nicaragua de sana doctrina donde se predique el Evangelio. Amén. Amén. Pensando en necesidades, yo sé que todo de nosotros puede decir yo tengo necesidades. El problema es que no todos tenemos el mismo nivel de necesidades. Pero me encanta el texto en Lucas 12, cuando Dios, Jesús está enseñando, de hecho Michael ocupó el texto en Mateo, pero quiero leer Lucas 12, 22, hablando acerca del dinero y las posesiones. Porque inmediatamente podemos pensar de que son necesidades para nuestra vida y por supuesto podemos decir son necesidades reales. Y puedo decir que son necesidades también simples. Y lo que me encanta del Evangelio es que solo la simplicidad del Evangelio pone al descubierto la perversión del corazón del hombre. Porque Jesús en sus palabras dice que no se afanen por la comida o por el vestido. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en la comida como una necesidad primordial o la ropa como una necesidad primaria? Pero yo puedo decir que es una necesidad simple. Aún no hemos profundizado en el grado de perversión de nuestros corazones, porque es nuestro corazón el que pervierte una necesidad tan simple y la convierte en ¿qué? En un afán, y el afán se convierte en un ídolo de nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene necesidades. No son iguales a las de otros. Muchas veces nuestras necesidades están en base de nuestros corazones. Y donde está nuestro corazón, dice también Mateo 6, ahí estará también tu tesoro. Entonces, cuando pienso en necesidades como comida o alimento, entiendo que el Evangelio simplifica todo. Entonces, significa que tanto la comida como el vestir se convierte en algo secundario para un creyente transformado por el poder del Evangelio. Pero Jesús está diciendo, no amen esas cosas. No se afanen por esas cosas, porque yo cuido a los que son míos. Pero sin embargo, pasamos por alto la advertencia de Jesús, brincamos sus palabras, y aún así seguimos afanándonos por comida y por vestido. Cuando veamos ahorita Colosenses, yo quise iniciar con esto de necesidades simples que hemos convertido en ídolos, porque Colosenses también nos enseña, a través de su palabra, de que hay algo mucho más importante en el cual nosotros deberíamos poner nuestra atención y nuestros ojos. Si ustedes buscan o apunten para revisar después Génesis 3:21, el hombre vivía en perfecta comunión con Dios. Dios creó los cielos y la tierra con su poder. Lo creó. Todo lo que existe por medio de su poder lo creó. Creó al hombre y a la mujer que viviera en armonía con él. Los puso en un lugar hermoso y bello. Le dio a mandamientos y ordenanzas para seguir, pero el hombre, por su deseo pecaminoso, decidió honrar más sus deseos y su gloria personal que la gloria de Cristo. Llegamos hasta el verso capítulo 3, 21, y dice que Dios los vistió. Si alguna vez se ha preguntado quién inventó los disfraces, yo tengo que decir, fue Adán y Eva. Ellos iban disfrazados de repollo a la presencia de Dios. ¿No les parece? Yo sé, no era lo que Dios quería, porque el hombre se estaba presentando ante la presencia de Dios por sus propios medios y su propia fuerza. Ellos decidieron ponerse hojas de higuera sobre su cuerpo para encubrir su pecado en lugar de correr a Dios y arrepentirse de su pecado. Lo que ha hecho la religión, es encubrir el pecado poniendo una apariencia por medio del moralismo y legalismo para correr en pos de Dios, pero por medio de un disfraz, ya sea moral, ya sea legal, en este caso el legalismo. Pero todo indica que la persona se está poniendo los trapos de higueras que Dios no acepta, que Dios no recibe, porque Él dice que Dios mismo, con sus manos, mató animales inocentes, sacrificó estos animales para poder vestir el pecado del hombre, para poder lavar con la sangre de estos inocentes el pecado del hombre y el hombre poder estar cerca de Dios. El problema es que muchas veces vemos leemos estos textos y pensamos que nosotros estamos lejos de ello. Posiblemente nosotros estamos aquí con pretensiones falsas, más bien tratando de mostrar una apariencia de algo que no somos. Y ponemos mucho enfoque en la forma en cómo nos vestimos. Culturalmente, en Nicaragua, cada celebración las personas quieren estrenar ropa nueva. Pero eso es algo cultural, que la persona siempre quiere mostrarse bien o mostrarse de acuerdo a la actividad, pero no necesariamente está mostrando su corazón. ¿Por qué? Está disfrazado de alguien más. Siempre queremos mostrar que somos fuertes, siempre queremos mostrar que tenemos la razón. Estamos disfrazados de algo más. ¿Y saben qué? Como Spurgeon dijo, un pastor, Charles Spurgeon dijo, la moralidad puede salvarte de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo va a salvarte del infierno. Entonces la sangre de Cristo destruye cualquier argumento que nosotros traemos por medio de moral. Y en este caso, yo quiero que piensen que muchos creyentes viven la vida cristiana imitando reglas y conceptos morales en lugar de disfrutar y deleitarse en el Evangelio. Por eso la prédica hoy se llama El Evangelio Transforma Todo. Eso incluye tu mente, tu corazón, tu vida, tus actitudes, tus anhelos, tus deseos. El Evangelio transforma todo. Quiero invitarte a leer Colosenses 3. Vamos a estar en los versos 10 y 11, pero quiero invitarlos a leer desde el versículo 5 para que tengamos una cosmovisión amplia acerca de lo que vamos a estudiar hoy. Colosenses 3, 5 dice: así que hagan morir, pues, las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. El pecado está entre nosotros, no fuera de nosotros. No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Quiero hacer una pequeña pausa. Yo pienso en el primer mandamiento cuando leo esta lista. ¿Por qué dice el primer mandamiento? Que Jesús, preguntándole cuál es el mandamiento más importante, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y estos pecados es un enfoque en mí mismo, en mis propios deleites, en mi propio deseo, cómo complacerme a mí mismo, mi cuerpo físico. El texto no solo nos está enseñando una lista para cosas que no hacer. El texto está diciéndonos que por la sangre de Cristo Jesús, gracias a Él y su intervención divina, ya no somos propensos a estar bajo la esclavitud de estos pecados. Pero todo regresa a la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todos estos textos apuntan hacia mí, mi deseo, mi gloria, lo que yo quiero. Y continúa: a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Una pausa que quiero hacer intencionalmente. La gente está empeñada en proponer a un Dios de amor. Parece más un osito cariñosito que un Dios todopoderoso. Porque está empeñada a decir: Dios te ama, aunque esté en perversión de pecado. A Dios no le importa, Dios te ama. Pero su palabra dice que Él está, su ira va a caer sobre los que están pecando en contra de Él. Yo no puedo separar la ira justa de Dios. El día que yo separo la ira de Dios de su carácter perverso, perfecto, yo estoy convirtiendo a Dios Todopoderoso en un ídolo manejable por mí. Yo no puedo separar. Dice que, y otras traducciones dicen que la ira de Dios va a caer sobre los hijos de desobediencia. Ok, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Segundo mandamiento, porque esta lista otra vez de pecados me está diciendo que yo estoy pecando en contra de alguien más. Cuando yo me enojo y llego hasta el momento de la ira y hasta el punto de mi comportamiento malicioso en contra de alguien más. Estas listas de pecados no solo nos están diciendo lo que el creyente no debería hacer, sino que lo que por gracia de Dios el creyente ya no hace por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces no se convierte en reglas o pecados que no tengo que hacer. Se convierte en saber que Cristo me transformó de una vida de pecado que se resume en estos textos a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces hemos pecado en los dos mandamientos importantes, en amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo. No se mientan unos a otros. Esto ya hace referencia a la iglesia en sí. Cuando un pastor, un anciano, un líder de grupo pequeño te pregunta cómo estás, la gente empieza a mentir. ¿Por qué? Porque el afán de la gente es siempre mostrar algo de apariencia que realmente no está viviendo. Siempre las respuestas son: estoy bien, ay, luchando, pero estoy bien. Cuando la realidad es que está sumergido en tantos problemas que necesita la intervención de un hermano para orar por él, para instruirlo, para corregirlo, pero la gente siempre está empecinada en mostrar una apariencia. Por eso el texto dice: no se mientan unos a otros. Ustedes ya no están en esta vida vieja, ahora son hijos de luz. Llegamos al texto de esta mañana. Ya no vivan, el 9, ya se han quitado la vieja naturaleza. Eso es la mortificación de la carne y todos sus actos perversos. Más bien, versículo 10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío, gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa. Amén. Y Él vive en todos nosotros, refiriéndose a los hijos de Dios, que han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que el Espíritu Santo ha puesto el sello en el corazón de ellos. ¿Entienden por qué Pablo nos lleva por este camino? Para que entendamos nuestra necesidad real hoy. No es la comida, el vestido o cualquier otra cosa que usted pueda tener. Nuestra necesidad real es sumergirnos en el Evangelio. Estar bajo la cobertura de la verdad del Evangelio. Por eso empezamos hablando acerca de las vestiduras que se puso Adán y Eva para presentarse ante Dios. Por la necesidad que nosotros tenemos de vestirnos. De hecho, hay tres cosas que nosotros podemos tener en común. Y voy a ver si no me equivoco. Uno, yo creo que todos se bañaron hoy, ¿sí? Puede ser. Bueno, él se bañó, Pastor Jared. Bueno, supongamos que sí nos bañamos todos. Segundo, la mayoría desayunó, ¿sí? Ok, algunos también dicen sí. Pero algo que sí estoy muy seguro es que todos tienen ropa. Y gracias a Dios. ¿Amén? Entonces, nosotros hacemos muchas cosas. Yo sé que ustedes no lo pensaron. Se bañaron y después están pensando, ¿qué es lo que toca hacer ahorita? No sé. Ustedes no, muchas veces no pensamos en estas cosas, porque tampoco yo pienso en estas cosas. O sea, me baño, yo sé lo que sigue, es vestirme. Entonces, muchas veces vivimos el Evangelio a modo de rutina, pero no vivimos el Evangelio en modo de convicción. Y traemos eso al Evangelio. Y empezamos a seguir patrones en el Evangelio. Pensamos que eso es el Evangelio. Seguimos creyendo que eso es el Evangelio. Pero lo que Dios nos enseña en estos textos es que nos despojemos de todo y nos vistamos con el Evangelio de Cristo a diario. El problema es que asumimos y pensamos que hemos recibido a Cristo Jesús hace un par de años, ya no es necesario regresar al Evangelio, ya no es necesario meditar en el Evangelio. Pero la verdad es que así como ustedes se bañan diario y se ponen ropa limpia diario, ustedes necesitan regresar al Evangelio y vestirse con el Evangelio a diario. Quiero hacerle una ilustración. Piensen en una persona muy importante, en una empresa o en el gobierno, lo que sea. Pero esta persona decide no bañarse y tiene una aparición pública, no se baña, está despeinado. Decide no planchar su ropa. De hecho, decide llevarse la ropa de la fiesta de ayer, que anda toda sucia, y empieza a presentarse delante de sus empleados. El gerente general o el dueño de la empresa, ¿cómo pensaríamos nosotros de esta persona? ¿Qué pensaríamos? No es ecuánime de acuerdo a su posición, ¿sí? Porque es un gerente, ¿estamos de acuerdo con eso? Y nosotros decimos, debería haberse bañado, debería haberse puesto ropa limpia. Pero ¿qué pasa cuando ustedes y yo salgo de mi casa sin leer la Biblia? ¿Qué pasa cuando yo salgo de mi casa sin meditar en el Evangelio? Sin ponerme, como Efesios dice, pónganse la armadura de Dios. Nosotros podemos quejarnos del gerente, pero no queremos que nos digan nada acerca de nuestra espiritualidad. Eso es una perversión, porque pensamos que ser gerente es más importante que ser cristiano. Y no estamos viviendo ecuánime contra lo que Dios y Cristo hizo en la cruz del Calvario. Queremos que el gerente esté presentable en su presentación, con todos sus empleados, oloroso, con buena corbata, con un buen saco y bien peinado. Pero nosotros decidimos salir de nuestra casa sin leer la Biblia, sin meditar en el Evangelio y sin bañarnos en el Evangelio. Diga, ¿quién merece más reprensión? ¿El gerente o nosotros como creyentes? Nosotros. Pero hemos decidido cada día salir sin meditar y vestirnos con el Evangelio. Romanos 13:14 dice, más bien vístanse, ¿con qué? Con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Vístanse con la presencia de Cristo. Cuando estemos en la mañana pensando que hoy voy a vestirme y meditar en el Evangelio y bañarme en el Evangelio y vestirme con la nueva naturaleza, cuántas posibilidades en el día, después de haber meditado en el Evangelio, vamos a tener de querer pecar en contra de Dios, cuando sabemos que andamos revestidos y vestidos y cubiertos con la presencia de Cristo. El Evangelio es el poder de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando salimos de nuestras casas, sin ni siquiera leer un texto y meditar en la grandeza y el poder del Evangelio por medio de su palabra, estamos saliendo sin poder. Eso se llama negligencia. Porque Pedro dice, el diablo anda como lo rugiente, buscando a quien devorar, y tú eres una presa fácil. Porque has salido sin armadura de Dios, porque has salido sin el poder de Dios de tu casa. ¿Qué pensarían de un ejército que tiene todos los recursos que puede tener, pero decide ir a la guerra sin sus cascos, y mueren todos? Ustedes dicen, son negligentes. Pero eso es lo que hace el cristiano cuando sale de su casa sin pasar tiempo escudriñando la verdad, aprendiendo la verdad, meditando en la verdad. ¿Qué diríamos de un doctor que no se prepara, que simplemente pasa sus clases haciendo trampa o fraude y va a cuidar a uno de nuestros hijos? Usted diría, no le voy a permitir a este doctor que lo haga, porque no tiene las calificaciones para poder hacerlo. Y nosotros exigimos que las personas cumplan de acuerdo a lo que dicen ser. Pero ¿qué pasa contigo que dices que eres hijo de Dios y cristiano, pero no cumples con las cosas que se supone que un cristiano debe hacer? Usted me dice, ¿cómo cuáles? Simple, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No hay más nada que pedir y no hay nada más que hacer. Por eso despójate de todo y vístete con el Evangelio de Cristo a diario. No solo hoy, domingo, pero mañana y pasado mañana. ¿No les parece raro que hay, bueno, no es raro, tal vez es cultural para las mujeres que se visten una y otra vez, se cambian un vestido, una camisa, no me miro bien, antes de salir a la iglesia? Y pasa casi 40, 45 minutos tratando de escoger los zapatos. Pero no pasan ni media hora embelleciendo su interior. Eso es una distorsión completamente loca. Y pensamos que eso es normal, eso es cultural. Pensamos, las mujeres son así. No, porque primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, Pedro le está diciendo que la mujer ponga su enfoque en la belleza interior. ¿Cómo una mujer va a embellecer su interior? Por medio de la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 4 dice, en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Más raro me parece a mí un hombre más de media hora viéndose en el espejo. Es súper, súper raro para mí. Amén. Si no dice amén, diga ay. Porque es raro. En lugar de estar invirtiendo tanto tiempo en su pelo o en cómo se viste exteriormente, el hombre debería estar pasando tiempo en la palabra de Dios para nutrirse en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el beneficio de estar cubierto con el Evangelio de Cristo, la armadura de Cristo, el poder de Cristo? Dice que empieza a renovar la mente, a renovar nuestra mente. Eso dice el texto. A medida que aprendan a conocer a su Creador, afecta la mente, no solo afecta el corazón. El Evangelio no solo afecta el corazón, pero también nuestra mente. No solo afecta el corazón para ir en pos de deseos, de anhelos o necesidades, pero la mente para pensar con la mente de Cristo. Mi pregunta para ti, iglesia, es: ¿tú estás renovando tu mente con el Evangelio a diario? ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios para meditar en la palabra de Dios? Renueva tu mente con el Evangelio de Cristo a diario. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios transforma el corazón, Dios transforma tu mente. Dios te pasa de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Y esa luz afecta no solo tus emociones, pero también tu mente. ¿Cuál es el beneficio de que la mente sea renovada en Cristo? Y que Dios transforme nuestros corazones con el poder del Evangelio. Dice que transforma y cambia nuestra manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado cuál es la voluntad de Dios en esta área de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Renovar tu mente con el Evangelio. Porque es la única manera que podemos aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros y no quejarnos de lo que Dios hace. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué Dios hace las cosas así? Cuando la mente del hombre es renovada con el poder del Evangelio, dice que el hombre aprende a conocer a Dios y aprende a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero eso solo lo hace el Evangelio. Solo cuando el Evangelio impacta mi corazón y mi mente es que empiezo a anhelar cada día más conocer a Dios. Eso es lo que dice Colosenses 3. Vístanse de la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador. Mi pregunta para ti, iglesia, y una pregunta que yo hago a mi corazón. Y cada día es más en mi anhelo o deseo de querer conocer a Dios o menos. Porque el corazón que ha sido regenerado, que ha sido transformado por el Evangelio, tiene un enfoque tan alto y tan grande en conocer a Dios. Entonces el Evangelio no es lo que han dicho muchos pastores por la televisión. El Evangelio va a cambiar tu situación económica y financiera. El Evangelio va a cambiar tu situación de salud. El Evangelio te va a dar muchas riquezas. El Evangelio lo que me va a dar es una mente clara y un corazón deseoso por conocer más a Cristo. Eso es lo que me va a dar el Evangelio. Y mi pregunta es, ¿el Evangelio de Cristo, si está en tu corazón, va a producir eso en tu corazón? Un anhelo, un deseo más grande que de ti mismo. Un anhelo y un deseo por conocer a Cristo. Eso significa que haber un deseo por ser maduro espiritualmente. ¿Dónde el hombre puede ser maduro? Por medio de la palabra de Dios. Anhelen, dice Pedro, la leche espiritual como niños recién nacidos. Y esto es fácil. Ustedes pueden meditar en tu corazón. ¿Cuánto tiempo has pasado en la palabra de Dios esta última semana? ¿Cuánto tiempo has pasado compartiendo la palabra de Dios con alguien más? ¿Cuánto tiempo pasaste hoy antes de salir de tu casa rumbo a la iglesia meditando en las Escrituras? Eso es simplemente una prueba a tu corazón si realmente está siendo transformado por el Evangelio o está siendo transformado por el moralismo y el legalismo. Porque el Evangelio va a transformar tus deseos, tus anhelos, y todo lo que tú eres va a producir un deseo tan grande y tan alto por conocerle a Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que conozcan a mi Padre y me conozcan a mí. Renovarnos la mente nos va a ayudar a conocer más a Cristo, ser maduros, pero también ser semejantes a Cristo. No estoy hablando acerca de que vamos a ser dioses, o muchos pastores predican esa locura. Lo que significa es que vamos a ser purificados, santificados, renovados, justificados a la imagen del varón perfecto. Amén. Quiero invitarle a buscar 1 Juan 5:20 para que esto quede claro en nuestros corazones. 1 Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice así, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. La única manera de conocer al Dios verdadero es por medio de Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Una vez más, Juan lo está diciendo de esta manera. Sabemos que Dios ha venido, nos ha dado el entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. La única manera de conocer al Dios verdadero es por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Renovar tu mente, no solo con pensar de que estás haciendo las cosas de acuerdo a que la cultura enseña. Ustedes tienen que saber esto, hay una subcultura, yo podría decir hasta diabólica y satánica, una subcultura evangélica. No es de Dios y no sale tampoco de la palabra de Dios. Hay una cultura moral, si toda la sociedad se rige por normas morales, que no es de la palabra de Dios tampoco. Pero es mejor venir a la palabra de Dios, vivir bajo los conceptos y principios de la palabra de Dios y caminar bajo los preceptos de Dios. Porque Él dice ahí, en Juan 1.5, vivimos en comunión con el Dios verdadero. Pero alguien que vive en tinieblas no está viviendo en comunión con el Dios verdadero. ¿Estás renovando tu mente con la verdad de Dios? ¿Estás renovando tu mente con la verdad de Dios? La palabra vístanse en Colosenses 3.10 sugiere que el hombre se sumerja bajo esa verdad. Da la impresión de vestirse con algo más. Y dice despójense, porque en el versículo 5 dice hagan morir su naturaleza pecaminosa. Estás procurando cada día venir a Dios, mortificar la carne y vestirte con el Evangelio y vivir por medio del poder del Evangelio en tu vida. El Evangelio nos lleva en una dirección donde la conclusión es Cristo es lo que importa. Cuando el Evangelio transforma no solo tus deseos, tus anhelos, tus necesidades, cuando Dios transforma tu mente para ver la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, la conclusión del creyente es decir, lo único que necesito se llama Cristo Jesús y nada más. Cuando el Evangelio trastorna, transforma, cambia, modifica, regenera, limpia, purifica al hombre, el hombre empieza a ver a Cristo como todo. Y puede decir, Cristo es lo único que importa. No importa nada más, no importa la apariencia, no importa la ropa o la marca de la ropa, no importa si voy en bus o si voy en un vehículo, no importa nada excepto Cristo. Cuando el Evangelio transforma tu corazón y golpea tu corazón, lo único que importa es glorificar, enaltecer, honrar a Cristo Jesús y nada más. No la apariencia. El versículo 11 de Colosenses 3. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo libre. ¿Qué significa este texto? Que el Evangelio es tan poderoso que no hay una barrera social, no hay una barrera que pueda detener el poder del Evangelio sobre las personas. No está diciendo que Dios hace acepción de personas, lo que está diciendo es que el Evangelio es poderoso para quitar, eliminar cualquier barrera que pudiera existir. Entonces no podemos decir es que estas personas son así porque es su cultura. Es porque estas personas no aprenden a honrar a Dios de la manera como lo hemos hecho nosotros porque ellos tienen menos conocimientos que nosotros. Porque no hay barreras que pueda detener el poder del Evangelio en una persona. Cuando viene el Evangelio sobre la vida de una persona, la transforma, la cambia. Yo no puedo echarle la culpa a la cultura o que mi familia ha vivido así por el resto de su vida en contra de Dios, entonces yo no puedo amar a Dios porque todo el mundo no ama a Dios. Cuando el Evangelio viene a la vida de un creyente por gracia y misericordia, no hay distinción. Porque el Evangelio va a producir los frutos en la vida de esta persona. No solo Cristo es lo más importante, Cristo es nuestra identidad. Nosotros hemos puesto mucha atención a cómo nos vestimos y la ropa que llevamos puesta. De hecho, hay un movimiento actual de iglesias evangélicas que están buscando cómo unirse porque necesitan ser representantes ante el gobierno. Ellos dicen que esa es la unidad real. Una federación de iglesias evangélicas o lo que sea. Yo quiero decirles no. La unidad de la iglesia es Cristo. Quite a Cristo de una iglesia y se convierte en un club social. ¿Por qué? Este texto está diciendo, porque el Evangelio quita cualquier pretensión tuya de pensar de que solo una élite puede recibir a Cristo, puede entender el Evangelio. Él dice, ni judíos ni gentiles, sino que el poder del Evangelio, el poder, de su grandeza sobre la vida de las personas, va a transformar a las personas, no su contexto cultural, ni su pasado, pero el Evangelio. Después dice, Cristo es lo que importa y Él vive en todos nosotros. Eso significa que la persona que está a tu lado, si ha nacido de nuevo y ha sido comprado con la sangre de Cristo, es tu hermano, es tu familia. El Evangelio no solo nos da convicciones en Cristo, ahora nos dio una familia. No solo nos dio convicciones en Cristo, no solo nos dio nuevos deseos para amarlo y seguirlo a Él, no solo nos dio vida en abundancia en Cristo Jesús, nos dio identidad y aparte de eso nos regala que una familia. Y el punto aquí es que la unidad solo proviene por el poder del Evangelio. Nosotros podemos imitar cosas del mundo, pero nunca los frutos del mundo van a producir los frutos que produce el Evangelio. Una mente renovada, el deseo de querer conocer más a Dios, una familia. Nosotros nos hemos afanado en la vida diaria. Nos hemos afanado por las cosas de la vida diaria. Jesús dice que Cristo, Él mismo dice, Cristo es la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros nos hemos afanado por nuestra vida diaria, en lugar de afanarnos por buscar y conocer esa vida que se encuentra en Cristo. Nos hemos afanado por la comida. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En lugar de afanarnos por la comida, deberíamos de afanarnos por conocer ese pan de vida y saborear ese pan de vida en nuestra vida. Nos hemos afanado por la casa. Y no estoy diciendo que no es malo tener su propia casa, pero no hemos afanado por la casa, pero dice Colosenses, en Cristo estamos escondidos. Él es nuestra fortaleza, es nuestro escudo, nuestro castillo. El problema es que hemos estado siguiendo un evangelio que no es Cristo. Hemos estado siguiendo un evangelio que nos hace la vida más cómoda, que cumple nuestras necesidades, que llena de orgullo el corazón del hombre. El evangelio de Cristo Jesús nos pide despojarnos de todo aquello que impide que nosotros podamos correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Mi pregunta para ti, iglesia, ¿el Evangelio de Cristo está transformando tu vida? ¿Te estás despojando de todo lo que impide correr la carrera? Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud, le quiero comunicar, la enorme multitud se refiere a Hebreos capítulo 11, sobre los héroes de la fe. Dice, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Solo el Evangelio de Jesucristo va a hacernos poder correr la carrera. Porque el Evangelio nos sustenta, el Evangelio nos da fuerza, el Evangelio nos corrige, el Evangelio nos edifica, el Evangelio nos da el sendero, la palabra de Dios, usando la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace ver las cosas que están equivocadas de nosotros. El Evangelio es lo que esta iglesia necesita. Meditar en el Evangelio, bañarse en el Evangelio, comer el Evangelio, caminar el Evangelio, vivir el Evangelio cada segundo de su vida. Ustedes pueden hacer lo mejor que puedan moralmente, pero solo el Evangelio va a transformar su vida. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado. Yo quiero animarle en estos momentos a tomar un tiempo. Ustedes saben cuál es el pecado que está impidiendo que ustedes puedan correr una vida en plenitud y vivir bajo el poder del Evangelio. Yo no lo sé, yo conozco mis pecados. Incluso deberíamos de orar como el salmista dijo: Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Yo quiero pedirte en este momento, en el lugar donde estás, bajar tu rostro y orar con sinceridad y decirle: Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos, pero quiero confesar los pecados que me impiden correr fácilmente hacia ti. No trate de sonar espiritual con Dios. Sea humilde y honesto y confiese sus pecados delante de Él. Cada uno de nosotros hemos querido correr la vida cristiana en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, y no hemos entendido lo único que importa es Cristo, y el Evangelio apunta a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo. La más grande necesidad que tenemos hoy es Cristo. Señor, queremos tomar, Señor, este tiempo para orar, Señor, y meditar en nuestros corazones, Señor. Dios, quizás estamos viviendo un evangelio falso, Señor. Eso significa que no somos hijos tuyos. Muéstrenos, Señor, si somos suyos, Señor. Queremos examinarnos, Señor, nuestros corazones, a ver si estamos caminando en la verdad. Señor, ¿qué es más importante para mí? ¿La fama, la gloria, la salud, el dinero, la riqueza, las posiciones? ¿O Cristo, que es lo más importante? Señor, si estoy luchando en mi corazón con mis deseos y anhelos porque quiero fama y gloria personal, Señor, significa que estoy lejos del Evangelio, porque lo que el Evangelio produce en mí es un deseo más grande y mayor por conocer a Cristo. Señor, yo le pido, Señor, muestre mis pecados, Señor, perversos, tan malvados, Señor, y muestre el pecado de esta congregación, Señor. Y si todos tenemos que ponernos sobre nuestras rodillas, Señor, y suplicar por perdón, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No estamos jugando al Evangelio. Tú no estás jugando a salvar personas, Señor. Tú vas a salvarla por el glorioso Evangelio, porque es poder para salvar. Que seamos rápidos y sensibles para ver nuestra necesidad más grande y mayor. Es vivir bajo el poder del Evangelio. Señor, muéstrenos, Señor, en qué áreas no estamos viviendo bajo el poder del Evangelio. En qué áreas no estamos pasando tiempo para conocerlo más. La mayoría de nosotros tal vez somos niños espirituales, Señor, sin entendimiento espiritual, porque no estamos bebiendo, Señor, de la leche espiritual que está en tu palabra. No estamos comiendo nada sólido, Señor. Aún estamos comiendo como bebés, Señor. ¿Por qué no estamos creciendo, Señor, intencionalmente en conocerlo a usted? Señor, perdónenos, Señor. Pero enséñenos, Señor, a vivir para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, porque usted es nuestra vida, porque usted es el pan, porque usted es nuestra casa, porque usted es el fundamento, porque usted es quien nos nutre, porque usted es la cabeza, porque usted es nuestro Padre. Gracias por tu Evangelio, porque no solo cambia todo, pero cambia nuestros corazones, nuestra mente, nuestra identidad y nuestras relaciones. Gracias por darnos una familia, Señor, por la cual podemos orar, Señor, interceder, Señor. Dios Santo, si cada uno de nosotros viviéramos bajo el poder de tu Evangelio, Señor, esto fuera diferente, Señor. El impacto tan glorioso, Señor. Perdónenos, Señor, por recibir de gracia su Evangelio, pero no ser generosos al mostrarlo a los demás, Señor, su gracia y su bondad por medio de su palabra. Ayúdenos, Señor, a vivir de manera ecuánime, de acuerdo a sus preceptos. No moral, no legalismo, pero su palabra. Purifíquenos, mi Señor, con su palabra. Su palabra es verdad. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Iglesia, no es una oración solo para hacer hoy, pero yo quiero animarlos a orar toda esta semana, que Dios muestre en qué áreas ustedes no están corriendo de acuerdo a los preceptos y la verdad de Dios. Quiero animarlos e invitarlos a pasar más tiempo en la palabra de Dios y menos tiempo enfrente de sus espejos. No significa Escuchen bien, que la otra semana van a venir desarreglados, ¿sí? O sea, van a, esmérense, vienen a la familia. O sea, tampoco es, pero sí pongan prioridad de escuchar y ver el mensaje de Cristo en sus vidas.